Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de TeraWork, donde hablamos de salud mental
en el trabajo.
By Evelop Podcast. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de salud mental en el trabajo. Estamos aquí en compañía de Cintia Bastida.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto de nuevo estar aquí. Estoy bastante emocionada. Y bueno, la primera vez que contactamos fue como para poder dar una generalidad acerca de esta nueva sección de Evelop Podcast. Y bueno, no me presenté tanto como en esta parte de cuál es mi enfoque en el área de la psicoterapia. Ahorita igual Edgar nos va a compartir un poquito acerca de su formación. Pero bueno, soy psicoterapeuta, pero mi formación es en terapia cognitivo-conductual y también específicamente pues tengo una certificación en terapia racional emotiva. Y bueno, también he trabajado con esa parte de adolescentes, adultos, y al estar involucrada en Evelop Consultores, pues toda esa parte de la capacitación y observar conductas y trabajar con esa parte del día a día y las problemáticas que se presentan en el trabajo, pues es mi experiencia laboral, ¿no? Pero cuéntame un poquito, Edgar, ¿qué pasa contigo y cómo es que defines esta parte de lo profesional?
Muy bien, bueno, yo soy Edgar Cordero, psicólogo de profesión, psicoterapeuta, consultor también en Evelop Consultores. Pues de mi formación estudié una maestría en psicoanálisis. La mayor parte de mi enfoque ha sido encaminado a esta área de estudio del psicoanálisis. Actualmente pues me dedico a la consulta con adultos. La consultoría también y el trabajo de con niños con autismo. Esa es otra parte de mi experiencia laboral y profesional que he estado llevando en este caminar de la psicología. Es súper interesante porque uno puede ir uniendo estas formas de la salud en diferentes etapas de la vida. Y pues creo que también el área laboral, el trabajo, es súper importante abordarla, ¿no? Entonces, un poquito de lo que yo hago, a eso me dedico, eso es mi formación.
Ok, y bueno, Edgar, fuera del aire comentábamos un poquito como esta parte de, hablando de las vertientes tanto de la psicología como de la parte de la psicoterapia, ¿cómo es que interviene esta parte de la salud mental como concepto? ¿Qué impacto tiene? Y hablábamos también fuera del aire esta parte de la relación como con la felicidad, ¿no? En este concepto de la salud mental. ¿Me pudieras explicar un poquito más, Edgar, y que a todos también como tuvieran una idea de este concepto?
Sí, mira, hay algo que estamos platicando fuera de micrófono con Cintia, que era del concepto de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un concepto muy estructurado y hasta a la hora de leerlo pareciera muy rígido. A mí me daba la impresión de leer esto y que fuera como si la salud mental, una vez adquirida, ya nos quedamos con ella, ¿no? Como, y es lo que decía con la felicidad, ¿no? Bueno, ¿uno es feliz todo el tiempo? Pues no. Uno no tiene momentos. Y me parece que en la salud mental es un concepto de esto de que se entra y se sale. Tenemos crisis en la vida y también tenemos momentos donde están las áreas más equilibradonas. Entonces, es a eso a lo que yo me refería. Y la Organización Mundial de la Salud lo que dice en su definición es esta capacidad de poder estar trabajando, poder tener, contribuir a la comunidad, poder afrontar las cosas o el estrés de la vida cotidiana. Y pues hay ocasiones donde pues, a veces nos cuesta ir a trabajar, a veces nos cuesta entender las crisis de la vida o los momentos, ¿no? Pasan cosas que están fuera de nuestro alcance que pues, ¿cómo le haces, no? Entonces, a veces uno no puede con esto y como si ese estar se tuviera que estar permanente. Y a mí me parece que pues no, creo que podríamos tener una idea de que se entra y se sale de la salud mental, ¿no?
Claro.
Y uno va tratando de manobrear, ¿no? De bueno, si se está cargando hacia estos malestar, pues bueno, podemos malograr y regresar un poquito. Me parece que ahí vamos ahí echando volantazos.
Claro, y al final esto, como la idea de la felicidad, no es un concepto mucho más utópico, ¿no? Y basándonos en un concepto también mucho más realista y quitando también todos aquellos mitos acerca de la salud mental que me gustaría que igual en redes nos pudieran como compartir cuáles son esas ideas que tienen acerca de la salud mental o como dicen por ahí, el ya considerarnos locos hasta ese punto ya hay que brindar atención. ¿No? Esta palabra yo creo que incluso me resuena mucho el pronunciarla, pero yo creo que es muy común allá afuera de a manera social. Entonces, yo creo que parte de estar haciendo estas secciones, romper con estos mitos, ¿no? Primero que nada, con esta parte utópica de que la salud mental se debe de tener en ese límite o cumplir todas las características de ella, pero también, también darle importancia, ¿no? También cuando decíamos presento un malestar, entonces hay que hacer algo, ¿no? También.
Claro, ahorita que mencionas sobre la locura, a mí me hace pensar dos cosas ahorita en lo que escucho. Uno, el tema de la locura, y el otro, el tema de la salud mental, donde como si fuera algo que ahí está, ya no se adquiere, ya, no más, ¿no? Ahí, cuando, pues no, sí se puede entrar y salir de este tema. Ahorita, a propósito de eso, de la locura, donde regresaba, estos estigmas que se tienen sobre el loquito, ¿no? Y que hasta, bueno, derechos humanos podría ir, tener una censura, ¿no? Pero cuando se habla de la locura, como si no tuviera aportes. Y a mí me parece que la locura ha hecho aportes, incluso hasta en la ciencia, ¿no? Se ha tomado por locos a grandes científicos, a grandes artistas, ¿no? Ideas brillantes que ahorita los podemos alcanzar y valorar. En su momento era un disparate, por ejemplo. Y creo que el tema de la locura y el tema de la salud mental, en algunos trastornos o algunos padecimientos, también aportan. También nos enseñan a ver, incluso hasta estas personas muy melancólicas, muy depresivas, tienen un aporte importante en la literatura, ¿no? Esto me hace pensar mucho en cómo algunos escritores nos enseñan y cómo se ve, ¿no? Desde algo muy bonito, un cuento de Cortázar, un cuento de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, ¿no? Y tienen aportes a la cultura. No necesariamente, pues, es algo que no da, que no aportan, un
Claro,
estigma como feo.
entonces igual relacionándolo con eso que dices, pues yo no satanizaría el hecho de pues padecer o tener un malestar, ¿no? O problema de salud mental. A esto también como me refería, Edgar, de cómo es que a veces llegamos a este punto de que si ya considero que estoy totalmente desbordado tal vez ante una situación, entonces yo mismo tendré que arreglarme, ¿no? Como que no hay otra solución ante esto. ¿Por qué? Porque voy a ser considerado en esta clasificación, ¿no? De locura. Y en el trabajo yo creo que a mucha gente, igual no me van a dejar mentir, pues les puede generar cierta dificultad de expresar incluso hasta en recursos humanos, ¿no? O ante su superior que les está pasando algo que está fuera de un malestar solo físico, ¿no? Que, por ejemplo, cuando dices, ¿sabes qué? Es que tengo una gripa muy fuerte o un problema pulmonar, ¿no? Que dices, no, pues no me va a ser posible continuar, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? A diferencia que le llegas con el jefe tal vez y le dices, es que estoy triste todo el tiempo, ¿no? Y te va a decir sí, pero pues eso qué, ¿no?
Échale ganas. Te va a
La
decir, no, no, no.
famosa frase, ¿no? Que utilizamos. Entonces, el motivo de también estar hablando de este tema, este primer tema de este TheraWorks, es poder hacer conciencia de eso, ¿no, Edgar? De precisamente poder un poquito dejar de darle este estigma también desde la parte utópica, pero como también desde la parte de importancia, ¿no? Y que también son temas que pues sí tienen que ser atendidos y que así como nos enfermamos físicamente, también nos enfermamos mentalmente, ¿no?
Claro, hay algo que también me hace pensar esto, lo exigente del concepto de salud mental. Y esto podría acarrear también un tema de generar un poco de culpa, ¿no? ¿Por qué me siento así? No lo entiendo. ¿Por qué no me quiero parar a trabajar? ¿Por qué no me quiero parar a hacerme de comer? ¿No? Y es algo que tendría que hacer, ¿no? Porque se me exige, ¿no? Y pareciera que el concepto sí está muy... El concepto de la OMS como yo lo alcanzo a interpretar tan estructurado, pareciera que nos exige estar bien mentalmente. Cuando pues no todo el tiempo se puede, ¿no? Se tienen momentitos también ahí, dame chance de poder estar un poco triste a veces.
Sí, y al final también es generar este grado de empatía, ¿no? A través de conocer, o precisamente tal vez que los líderes de las empresas puedan conocer que este es un problema de salud en general a nivel mundial, y que también cada vez más por la cuestión de la extensión de las horas de trabajo pueden estarse presentando estos problemas. Y otra de las cosas, Edgar, que yo creo que es uno de los mitos también que tenemos es entrando al trabajo como de esta línea para acá, tu vida personal se acaba, ¿no? Casi como tus problemas de la casa se quedan en la casa y tus problemas del trabajo en el trabajo, ¿no? Ahí los puedes resolver como si nos disociáramos, ¿no? Un poquito de eso, y yo diría pues es totalmente un mito falso, ¿no? Es una cuestión que no se puede hacer. Sí podemos como generar estrategias para poder enfocarnos, para poder hacer como de alguna otra manera funcional. Sin embargo, cuando ya hay una problemática que interviene en la salud mental, entonces posiblemente esa persona no funcione de la misma manera porque trae una bronca demasiado grande que igual al no ser atendida y que le está arrastrando un malestar significativo, pues por lo tanto no va a funcionar en su otra esfera, ¿no? Que es el trabajo.
Claro, y algo que me parece que en el tema de la salud mental se ve bastante es que impacta en las diferentes esferas de la vida. ¿A qué me refiero con las esferas? Pues el trabajo, la casa, las relaciones de amistad, el cuidado personal, ¿no? Todas estas que no nada más es, no nada más somos trabajo, ¿no? Tenemos una vida afuera, ¿no? Y cuando se ven alteradas las demás cosas, yo creo que hay un tema de, bueno, que habrá que cuestionarse y poder hablarlo.
Incluso me llama la atención ahora con la cuestión de la norma 035, que se voltea a ver como a esta parte de psicológica del individuo y de salud mental. Recientemente en la última como plenaria que hace el Seguro Social, implementan estos como puntos, ¿no? Todavía no está como muy especificado como el impacto y la responsabilidad a lo mejor de las empresas como en sí para la parte de la salud mental, pero lo que a mí más me llamó la atención es esto que mencionas tú, ¿no? Ya el poder dar un giro hacia que eso existe y que es parte del individuo que en sus diferentes esferas pues va a afectar, ¿no? Es como si alguien cojea de un pie, ¿no? Y al final digamos, no va a afectar en general sus otras funciones, ¿no? Sí va a afectar, ¿no? Entonces me llama la atención y reconozco y me gusta bastante que en el área de la salud ya se implemente más ese punch, ¿no? Ese empuje a lo mental.
Qué padre, qué chido que se le esté dando un lugar a esto, porque antes de estos temas que no se hablaban, y en general es interesante que anteriormente no se le daba lugar en la sociedad, mucho menos en el trabajo. No, tú vienes a trabajar y punto, ¿no? Pero bueno, todavía hay más cosas, y que esto merma o impacta, ¿no? También en la dinámica del laboral. Cuando
Claro.
algo, no, no sé si es un líder, si, en la posición que esté, cuando haya un tema de salud mental, pues va a impactar en el resto de los colaboradores.
Sí, y al final yo creo que uno de los puntos más importantes es que si logras identificar como este malestar o como decíamos también como fuera del aire, el ya no poder, ¿no? Como solucionar esto que te sucede emocionalmente, esto que te está pasando, que estás experimentando. Entonces sí buscar apoyo, ¿no? Y parte de eso es acudir con un especialista de la salud mental y un psicoterapeuta, psicólogo clínico, ¿no? Que pueda determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Y poderte brindar ese soporte o esa guía, ¿no?
Claro, sí es importante preguntarnos, bueno, dónde, con quién ir, qué tipo de terapeuta podría ser, estar muy, muy atentos también que estén certificados. Me parece que es un tema importante acercarse con realmente un profesional.
Claro. Oye, Edgar, y bueno, para poder como ir concluyendo o resumiendo esto, ¿cuáles crees que pudieran ser aquellos elementos para poder identificar cuándo requiero apoyo para este tema de salud mental? O sea, ¿cuándo poder acudir a un especialista? ¿Cuándo poder decir, sabes qué? Es que algo pasa, ¿no?
Algo no anda bien.
Algo no anda bien.
Yo me pondría en pensando en este tema de que algo no está bien. Sería pensar en que los vínculos o las relaciones se ven alteradas en diferentes áreas del sujeto, ¿no? O sea, que tus relaciones laborales no están siendo satisfactorias, ¿no? Y constantemente, ¿no? No nada más estuvo un problemita ya, ¿no? Sino que sí se ven las relaciones laborales impactadas, ¿no? De manera generalizada. Que las
Okay.
relaciones familiares o las relaciones interpersonales fuera del trabajo se vean impactadas, ¿no? Creo que una alarma sería el tema de los vínculos que vamos haciendo, ¿no? Y hay que hacer un paremos poquito, pensemos, a ver, ¿cómo están las relaciones? A ver, ¿en qué tipo de relaciones me estoy metiendo o me están metiendo? ¿No? Y si esto está generalizado, ahí, boom, eso puede ser una señal, ¿no?
Okay. Otra de las cosas que me brincó ahorita, como imaginando si hubiera un problema de salud mental como en el área laboral, es que también puedes notar que tu capacidad atencional se ve como disminuida, ¿no? Que tal vez estás como disperso o ausente y que al final esto puede generar un malestar también significativo, ¿no? O puedes llegar a estar irritable o rebasado como en tus emociones, ¿no? Como a veces o como muy triste, muy irritable o tal vez muy preocupado o muy ansioso, ¿no? Este es como picos, tal vez emocionales, puede ser un indicador de que algo está pasando y que así como cuando te sube la temperatura en el cuerpo es un indicador o un síntoma de que, una señal, ¿no? De que hay un desajuste, porque al final la salud mental, pues sí, concuerdo un poco con el que sea un estado de bienestar y equilibrio, ¿no? Esto es lo que se busca, entonces cuando hay un desequilibrio, así como cuando se te sube la temperatura corporal, es que indica que hay un proceso infeccioso, ¿no? O algo, y es lo mismo que pasa acá con la parte psicológica, ¿no? Ese sería un indicador para mí.
Sí, para mí también otro indicador que yo pondría en tema es también qué pasa con los motivadores, ¿no? Con las ganas de estar. Cuando yo creo que se pierde también de manera generalizada la capacidad de disfrutar, porque al final, bueno, a lo mejor no te gusta todo lo que haces, pero algo debe haber que disfrutes del trabajo,
Exacto.
¿no? La compañía, los vínculos, no sé, algo, ¿no? O la actividad, pero algo se disfruta. Cuando se empieza a perder la capacidad de disfrutar de manera generalizada también en otros aspectos, también es un indicador.
Claro, y es necesario, te decía, como atender esa señal. Y otra de las cosas que logro también identificar es cuando empiezas a tener un malestar físico, pero no asociado a una, pues podemos decir como a un síntoma específico que no sea provocado, por ejemplo, por el estrés, ¿no? Que muchas veces de ahí detonamos como lo que es a veces colitis, gastritis. ¿Qué otro ejemplo pudieras tener
Sí,
de
todas estas
somatización?
enfermedades que no tienen una razón infecciosa o un trauma, podría ser, ¿no? A un trauma me refiero a un golpe, un choque, no sé, te quebraste la pierna, sino estas enfermedades inflamatorias que pues tienen una razón más psíquica, más con lo psicológico, desde ahí. Incluso a veces hasta la pérdida del cabello podría ser, algunas dermatitis. Que también en la piel, ¿no? Se ven afecciones ahí y que el mismo médico, ¿no? Te dice, bueno, ¿cuál es el origen? Bueno, pues es que estás estresado, ¿no? Creo que desde ahí también, bueno, podría cuestionarse la persona, pero pues bueno, podemos atenderlo desde esta línea, claro, sin dejar de la atención médica debida, ¿no?
De
Esto
base,
sería
¿no?
como integrar un tratamiento.
Claro, entonces pudiéramos agregar en esto algunos otros síntomas, Edgar, como este cansancio también, que sea como muy constante de estar cansado, estar como aletargado, ya dijimos como la parte atencional. Y otra de las cosas que agregaría es la parte de altos niveles de intolerancia, como a la frustración, ¿no? Ante problemas o crisis o dificultades que están en el contexto y el estar todo el tiempo como tal vez como hipervigilante o molesto ante esto o mantener como expectativas como muy reales, ¿no? Hacia los demás o también hacia mí mismo exigencias. Eso también pudiera ser un indicador de una alteración en mental, ¿no?
Sí, hay otras cosas, hay otros dos temas que también incluso tienen que ver con el cuerpo, que yo agregaría, sería también todas estas dificultades en el trastorno, en los patrones de sueño. Creo que cuando un sujeto está muy estresado y que ya no se está pudiendo con esto, o duerme más o duerme menos, o la dificultad para conciliar el sueño también, ¿no? A veces uno quiere resolver a la hora que está durmiendo o que es hora de dormir, todo lo que no se pudo hacer en el día o que no se hizo en el día, ¿no?
O todo lo que podrá suceder
Claro, ¿no?
al
Todas
día
esas cosas
siguiente.
anticipatorias que, pues, hora de dormir, no se puede resolver, ¿no? Y pues no se puede parar el tren del pensamiento ahí. Eso podría ser, me parece, un indicador. Y modificaciones en la alimentación,
Claro.
en el autocuidado.
Sí, claro, en esta parte del aliño, ¿no? Como decíamos, si ya no te dan tantas ganas, no solo de hacer las cosas que disfrutabas antes, sino también, pues el simple hecho de bañarte, ¿no? Para ir al trabajo y el solo hecho de que ya escuchaste la alarma y levantarte, ¿no? Entonces, otra de las cosas ya para ir como cerrando, Edgar, es que hay que ser bien conscientes que estos síntomas no, a veces no se van a presentar de una manera así como estamos diciendo, como súper exagerados, ¿no? También va a haber niveles, ¿no? De esta sintomatología y podemos ir identificando desde esas primeras etapas que si ya estamos siendo disfuncionales como en diferentes áreas, ya podemos igual acudir a una evaluación, una guía, ¿no? Esta primera como tener esta primera fotografía de qué es lo que sucede y poder tener también un antecedente de qué hacer en caso de que, como dices, hubiera también momentos muy, muy malos o de crisis que se agudizaran estos síntomas, ¿no?
Claro, sí, algo que mencionaste y que no me gustaría dejarlo pasar, fuera también de micrófono cuando estábamos platicando, decías que algo que para ti era importante cuando un paciente llega a la consulta por atención, identificar o que venga con un malestar. Y yo creo que si el paciente ya se siente mal, ya es motivo suficiente para, bueno, pues yo no puedo, pues voy a buscar alternativas para ver cómo solucionar, cómo hacer algo con esto que tengo. Yo creo que ya el paciente cuando siente malestar, ya inclusive ahí me pareciera que es válido ir a una sesión.
Claro, entonces bueno, yo les diría, les abro esta parte de pues identificar, ¿no? Qué es lo que sucede con ustedes y también logran identificar que algo pasa con algún compañero de trabajo o con algún familiar que puedan brindar esta oportunidad y romper estos mitos que tenemos acerca de pues la salud mental.
Pues bien, muchísimas gracias por escucharnos. Me parece que hoy estuvimos hablando de algo bastante interesante y abrir la puerta al tema de salud mental. Estaremos tocando pues muchos más temas acerca del área de psicología y salud mental en TeraWork, donde hablamos de salud mental y
trabajo. Muy,
muy bien.
Bien.
Bueno, síganos en todas las redes sociales de Evelot Consultores en Facebook, Instagram, Twitter. Y pues pueden sintonizarnos en Apple Music.
También en Amazon Music.
También estamos en Google Podcast y Spotify.
Muy bien.
Bueno, entonces, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Gracias. Adiós, adiós.